FM Key West.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com para el resto del planeta.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Bien, son las 8 de la mañana en nuestros relojes. Estamos entrando ya a la última hora de transmisión de tu cita de hoy, martes 17 de diciembre del 2013, con tu revista Tempranito de Mañana, la portada informativa de Radio Martín.
Así es, muy buenos días tengan todos ustedes, muchísimas gracias por estar con nosotros. Como tú bien dices, son las 8 y un minuto, estamos comenzando nuestra cuarta y última hora correspondiente al día de hoy, pero le invitamos a mantener la sintonía, tenemos muchas informaciones que compartir.
Pasamos inmediatamente con Moisés López y los titulares.
Expresan los cubanos a Radio Martí peticiones para sus familias y por el bienestar del pueblo cubano en este día de San Lázaro. Afirma el secretario de Estado John Kerry que Nelson Mandela es un ejemplo de reconciliación para los pueblos de Cuba y Colombia. Pide la líder de la minoría demócrata de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, al presidente Barack Obama que detenga las deportaciones de inmigrantes ilegales. Y denuncian en Guatemala que se está limitando el derecho a la libertad de expresión.
Pasamos con las informaciones en detalle.
Hoy se celebra la festividad de San Lázaro, el amigo de Jesús. Los negros esclavos cubanos identificaron al Lázaro de la parábola, el pobre con muletas, que los perros lamían sus úlceras, con uno de sus orichas africanos, Babalu Ayé, haciéndole creer al clero que veneraban a San Lázaro, cuando en realidad era a su oricha africano. Del engaño de la primera generación de esclavos que le rendía culto, se pasó a nuevas generaciones que recibieron de sus ancestros una fe sincrética y en la cual hay una genuina religiosidad popular transmitida de padres a hijos. Babalu Ayé es un orisha que tiene que ver con los muertos, extremadamente poderoso y temido. Orisha de la lepra, la viruela, las enfermedades venéreas y, en general, de las pestes y la miseria. En Cuba, como en el exilio, existen personas de religiosidad sincrética que hoy rinden culto a Babalu Ayé. Esta fe se propagaba de padres a hijos, pero actualmente abarca a muchos cubanos. Miles de cubanos peregrinan desde la víspera al Santuario Nacional del Rincón a ofrecerle veneración a San Lázaro o a Babalu Ayé, siendo lo más característico y visible las protestas a pagar o las promesas a pagar por los milagros recibidos, que existen grandes esfuerzos físicos y espirituales.
Por otra parte, desde Cuba, la ciudadana llamada Tania dio a conocer a Martín Noticias sus peticiones a San Lázaro para su familia, así como para el bienestar del pueblo cubano.
Aunque yo soy cristiana, no dejo de reconocer que, sobre todo en mi pueblo, te voy a hablar de mi pueblo, hay muchas personas aferradas a su fe. El país completo siempre ha tenido, por tradición, mucha fe en él. De hecho, siempre se ha mantenido cuando vivimos lejos como nosotros de lo que es su templo, el Rincón, que queda para allá, para lo que es Santiago de las Vegas. Las personas tienen la tendencia de esperarlos en su casa. En el caso de mi hermano, lo hace para mi país, libertad, justicia y que se acabe la violencia, paz. En lo personal, para mi familia, que nos proteja, que por favor nos dé un poco más de los derechos que necesitamos y que nos han quitado a través de tantos años. Pido por los enfermos, pido por los presos, pido por toda persona necesitada del amparo de él. Es un santo muy milagroso, las personas le tienen mucha fe. No es el patrón de nuestro país, porque la patrona es la caridad, pero en el caso de él, las personas le tienen mucha fe. Es un santo de los que no pasa por alto, siempre es esperado y veladas individuales cuando no nos podemos reunir en algún lugar cercano destinado a él, como en el caso de nosotros que no tenemos una iglesia de él directa.
Exactamente a las 8:05.
El secretario de Estado John Kerry expresó el domingo que el fallecido líder sudafricano Nelson Mandela es un ejemplo de reconciliación y futuro para Cuba, así como para una Colombia sumida en negociaciones de paz. Kerry dijo a CNN que lo más grande de Mandela era la completa y total ausencia de odio y el fijar la vista en el futuro en vez del pasado. Según el jefe de la diplomacia estadounidense, los colombianos pueden aprender de Mandela, el hombre que derrotó el apartheid y se convirtió en el primer presidente negro de una Sudáfrica multirracial. Kerry señaló en la entrevista difundida el domingo que todos deberían ver más allá de este conflicto que ha estado por tanto tiempo y hallar un futuro común.
Más noticias de Cuba. El caso de una mujer, de una madre soltera que vive con su hijo en una casa en peligro de derrumbe en La Habana, de La Habana Vieja, muestra un callejón al que muchos cubanos no le encuentran salida. Los detalles con nuestro colega Adrián Reyes.
Los recientes derrumbes en La Habana, tras el temporal de los últimos días, han destapado una serie de casos críticos de viviendas en peligro de derrumbe, entre ellas la de la madre soltera Taila Rodríguez Saldívar.
Nosotros estábamos aquí adentro, ¿qué tuve que hacer yo? Yo tengo necesidad de irme abajo al agua con mi hijo, hágase un vecino que mi hijo se ha vuelto a dormir para que se vaya a la escuela, con un corte ahí.
Sin otros familiares a los que acudir, Taila decidió comenzar un proceso algo más complicado que un laberinto, mientras se deterioran sus condiciones de vida.
Vinieron los arquitectos, comenzaron el dictamen técnico, vuelve de nuevo a vivienda, le dan los papeles. El suicidio se demora.
De la lista de personas a las que han ido a denunciar su caso, dice la hermana de Taila.
La respuesta ellos no van a dar a su pueblo, sinceramente. Date cuenta, mira cómo está La Habana Vieja esa. Se derrumba una casa y lo que hacen es parqueo de visitar, ¿sí? O hacen un parque en el derrumbe.
Así aseguró el comunicador independiente de La Habana, Lázaro Yuri Valle, quien comparte sus experiencias.
De hecho, yo estuve un tiempo trabajando en el gobierno de Plaza de la Revolución y sinceramente siempre ha sido siempre lo mismo, mentiras y más mentiras. Date cuenta que las mismas personas que son de los partidos municipales y provinciales los tienen apercados porque no tienen dónde vivir.
Yo pido un lugarcito por lo menos que me presten temporalmente hasta que ahora sea mi problema de mi vivienda.
La teoría estaba dice que no era albergue ni para Santa Ana ni para la vieja, pero una vez me estuvo comentando una amiguita mía de que ella necesita un albergue porque tiene en La Habana y un albergue le cuesta más de $1,000 y es la lista, todo con dinero. No puede ser porque ella, ¿de dónde sacan $1,000?
Los fallecidos el pasado 2 de diciembre en La Habana, como consecuencia del derrumbe de su vivienda, eran dos personas mayores sin recursos, quienes se encontraban en la misma situación de vulnerabilidad que la madre soltera Taila y su hijo menor. Adriel Reyes, Martín Noticias.
Exactamente a las 8:08 de la mañana.
La líder de la minoría demócrata de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, pidió al presidente Barack Obama que detenga las deportaciones mientras continúe en el Congreso el debate de la reforma inmigratoria. En declaraciones a la cadena hispana de televisión Telemundo, la legisladora dijo que no hay razones para deportar a una persona por falta de documentación. Durante la entrevista, la legisladora también consideró que la manera como están tratando los casos en la Oficina de Inmigración y Aduanas no es la más adecuada, como tampoco está bien la discreción que están utilizando para decidir las deportaciones.
Más de América Latina, organización no gubernamental, dice que en Guatemala se está limitando el derecho a la libertad de expresión. Silvio Mendoza reporta desde la Nación Centroamericana.
En Guatemala se están reduciendo drásticamente los espacios de libertad de expresión, según revela un informe que dio a conocer una de las principales organizaciones defensoras de los derechos humanos. La vocera del Grupo de Apoyo Mutuo, Carla Campos, explicó las causas por las cuales se está limitando el derecho a la libertad de expresión del pensamiento.
Los espacios de libertad de expresión, detalla este informe, como el derecho a la manifestación, la organización y la participación ciudadana, se han reducido drásticamente por
parte, organizaciones laborales como la Central General de Trabajadores de Guatemala coinciden en que, aunque formalmente existe la libertad de organización en sindicatos, en la práctica este derecho está muy restringido. Desde Guatemala, Silvino Mendoza, Martí Noticias.
Exactamente, en Radio Martí, las 8:10 de la mañana.
La presidenta electa de Chile, Michelle Bachelet, recibió este lunes en su casa al presidente Sebastián Piñera y a su esposa después de ganar un segundo mandato en las elecciones del domingo. El encuentro dio inicio a una serie de reuniones entre Bachelet y el presidente saliente para coordinar la transferencia de poderes. Los chilenos reaccionaron al resultado de los comicios y un operador en un centro de llamadas, Rosa María, dijo que Bachelet debe trabajar en los asuntos que dejó pendientes, en tanto el oficinista Jorge Villarroel opinó que hizo una buena labor en su mandato anterior. Los críticos aseguran que la popularidad de Bachelet está demasiado anclada en la personalidad y muchos izquierdistas, desilusionados con el ritmo moderado de sus reformas, se muestran escépticos con las nuevas promesas de la presidenta electa.
Más temas internacionales, el presidente de Ucrania dijo a senadores estadounidenses que Kiev tiene intenciones de acercarse a la Unión Europea. Los detalles desde Moscú con Pedro Clavijo.
El presidente ucraniano Viktor Yanukovych aseguró durante una reunión con los senadores norteamericanos John McCain y Christopher Murphy que Kiev sigue el camino de la integración europea. Por su parte, el jefe de la diplomacia europea, Catherine Ashton, cree que los acontecimientos en Ucrania no afectarán las relaciones de la Unión Europea con Rusia. Se esperan cambios importantes en el gobierno de ese país, ya que el primer ministro ucraniano, Nikolai Azarov, instó a remodelar por lo menos el 90% del gabinete de ministros. Azarov dijo, por su parte, que el presidente ruso Vladimir Putin ha insinuado a los países extranjeros no inmiscuirse en los asuntos de Ucrania, pero se habla de un encuentro próximo, nuevo, entre Yanukovych y Putin que podría dar resultados que Moscú considera sorprendentes. El problema es económico. Ucrania necesita ayuda financiera y el único país que puede darla en parte, por lo menos, sería Rusia. Desde Moscú, Pedro Clavijo, Martí Noticias.
8:12 de la mañana.
El gobierno del Reino Unido presentó una protesta ante la Embajada de Argentina en Londres, luego que el Congreso de ese país aprobara una legislación para penalizar la exploración y extracción de crudo de aguas de las Islas Malvinas en reclamo. La directora para las Américas del Ministerio Británico de Exteriores, Kate Smith, presentó la protesta formal al agregado de negocios argentino, Oscar Horacio Galli, por la enmienda a la ley de hidrocarburos tramitada el 27 de noviembre. El gobierno británico asegura que con la medida se busca criminalizar a personas o empresas con interés directo o indirecto en las actividades de hidrocarburos en aguas que rodean a las Islas Malvinas. En una nota de la Oficina de Asuntos Exteriores del Reino Unido, un portavoz dijo estar convencido de que la enmienda no funcionará y acusa a Argentina de adoptar tácticas de acoso en un intento de sofocar la economía de las Malvinas.
En nuestro reloj es 8:13 de la mañana. Hoy estamos trabajando para ustedes con muchísimo placer en esta mañana de martes. Moisés López, Lucy García. Desde los controles te dirigieron la producción Ernesto Morales Alpizar. Te saluda tu amigo de siempre, Oscar del Río. Bueno, y de aquí a las 8:30 de la mañana tenemos para ustedes más del pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas con Lázaro Domínguez, las noticias deportivas a cargo de García Toledo, un avance informativo. Vamos a repetir el resultado de lotería acá en el estado de la Florida en el sorteo de ayer. Seguiremos conversando con Lucy, escuchando, claro, más de la buena música. Mantenga la sintonía. Gracias.
El cantante mexicano Alejandro Fernández habla sobre la influencia de su padre, Vicente Fernández, en su carrera. Tendremos detalles en El Encanto, a las 10 de la mañana y a las 2 de la tarde, con quien le habla, Nancy Elías. El Encanto, le encantará.
Ya llegó la Navidad, deseándole
Radio Martí, transmitiendo para Cuba por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y para el resto del mundo a través de martinoticias.com.
Soy Fernando Hidalgo llevándoles el saludo más cariñoso a todo el pueblo de Cuba, deseándoles que les llegue pronto la libertad que ustedes se merecen. Los quiero mucho, mi pueblo de Cuba.
Les saluda Vanessa Ruiz. Quiero enviar un cálido saludo navideño a todos nuestros televidentes en Cuba y en el resto del mundo. Esta es una época para compartir con nuestros seres queridos y ojalá esté llena de muchísima felicidad y de muchísimas esperanzas para el año que viene.
¡Feliz Navidad!
Para planificar bien tu día, tienes que estar al tanto del tiempo. Y martinoticias.com pone las condiciones meteorológicas de la isla al alcance de tus dedos. Aquí encontrarás las temperaturas máximas y mínimas, pronósticos de tormentas y avisos de huracanes. Todo actualizado con imágenes de radar y de satélite, gracias a la tecnología de AccuWeather. Mantente al tanto del tiempo en tu ciudad, a toda hora en martinoticias.com.
Pasamos inmediatamente con Lázaro Domínguez y el pronóstico del tiempo para Cuba.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? El frente frío que avanzó sobre el sur de la Florida en la madrugada del lunes ahora se extiende desde el norte de las Bahamas sobre las aguas del estrecho y se convierte en estacionario sobre las provincias occidentales cubanas y el canal de Yucatán. Por detrás del frente, un centro de altas presiones de 1027 hectopascal sobre la región de la Luisiana se extiende sobre las aguas del Golfo, la Florida y la región occidental de Cuba, con temperaturas ligeramente frías, pero mucho más agradables que el nordeste norteamericano, expuesto a fuertes nevadas y temperaturas extremadamente frías. Para Cuba tendremos cielos mayormente nublados en las provincias occidentales y centrales, con algunos chubascos y lluvias más frecuentes en la costa norte. En la región oriental, parcialmente nublado con chubascos aislados. Las máximas, en las regiones occidental y central, entre los 25 y los 28 grados Celsius. En la región oriental, entre los 29 y los 32. Los vientos serán del nordeste entre 10 y 25 kilómetros por hora. Algunas rachas de 30 en las regiones occidental y central. Variables débiles en la región oriental, marejadas en la costa norte occidental, oleaje en el resto de la costa norte, pero poco en la costa sur. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Noticias deportivas a continuación a cargo de García Toledo.
Firma Omar Infante por 4 años con los Reales de Kansas City. El veterano venezolano Omar Infante y los Reales de Kansas City firmaron un convenio por 4 años y 30.25 millones de dólares. Infante será su intermedista titular, informó el equipo. El contrato, que incluye una cláusula de extensión del club para el año 2018, se firmó el viernes y fue anunciado el lunes por la noche. Infante será presentado formalmente el martes durante una conferencia de prensa en el Kauffman Stadium. Con el acuerdo, los Reales llenan quizás la necesidad más importante de su alineación. Kansas City se ha mostrado dispuesto a gastar la próxima temporada, luego de lograr su mejor récord en más de 2 décadas, con 86 ganados y 76 perdidos. Omar Infante, quien cumple 32 años el 26 de diciembre, aportaría estabilidad en la segunda base, luego que los Reales colocaron a 6 jugadores en esa posición la temporada anterior, pero ninguno de esos 6 jugadores logró ganarse la plaza. Infante jugaría principalmente como intermedista, aunque también tiene la capacidad de jugar en otras posiciones de infield y en los jardines. Infante, oriundo de Puerto Daz en Venezuela, batió para 318 con 10 jonrones y 51 carreras impulsadas en 118 encuentros con Detroit la última temporada. El camarero había generado interés de los Yankees de Nueva York, que buscaban un reemplazo del dominicano Robinson Cano, pero los Yankees no lucieron muy dispuestos a firmar un contrato por más de 3 años con Infante, algo que sí hicieron los Reales para incorporar a su fila al versátil jugador. El venezolano llegó a los Tigres en el año 2002 y fue cedido en cambio a los Cachorros y luego a los Bravos, antes de volver a Detroit hace un par de años después de haber estado con los Marlins para ayudar a la conquista de un campeonato de la Liga Americana. Infante batea por vida por un promedio de 2.79 con 74 jonrones y 421 carreras impulsadas en una carrera de 12 temporadas. Y hasta aquí los deportes.
Seguidamente una síntesis de las noticias. Expresan los cubanos a Radio Martí peticiones para sus familias y por el bienestar del pueblo cubano en este día de San Lázaro. Y afirma el secretario de Estado John Kerry que Nelson Mandela es un ejemplo de reconciliación para los pueblos de Cuba y Colombia. Pide la líder de la minoría demócrata de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, al presidente Barack Obama que detenga las deportaciones de inmigrantes ilegales, y denunciando en Guatemala que se están limitando el derecho a la libertad de expresión.
Bueno, vamos a hacer ahora lo que hacemos siempre hasta ahora. Es repetir la lotería del estado de la Florida.
Pues sí, señor.
Sí, señor, una costumbre ya.
Que lo están esperando.
Claro.
Se hace en el intermedio de las seis, y casi antes de las 6:30 damos los números ganadores, y después antes de las 8:30, pues por segunda vez. Y tenemos que la combinación ganadora en el Fantasy Five fue 7, 15, 16, 20, 34. 7, 15, 16, 20, 34. En el Play Four, en el sorteo de la tarde, 6, 2, 1, 6, 62, 16. En el sorteo de la noche, 2, 0, 3, 9, 20, 39. Si nos vamos al Cash Tree, en el sorteo de la tarde, 3, 7, 0, 370. Repito, 370. En la noche, 0, 7, 9, 0, 79. Así que felicitaciones a los que se empataron con el número, no con casi casi.
Uh-huh. Estábamos conversando acerca de Christmas Carol, Cuento de Navidad, que Charles Dickens publica un día como hoy, en el año 1843, 17 de diciembre. Estamos hablando de distintas versiones cinematográficas.
Efectivamente, que nos había gustado mucho. Llegamos a la conclusión de que nuestra preferida había la que hizo, fue la que hizo el actor George Scott, uh-huh, en el rol principal, que fue en el año 1984, pero ha habido muchas, muchas más. En el 2005, Kelsey Grammer, el actor, hizo un musical que dice que es la mejor adaptación musical en su idioma original inglés, A Christmas Carol, The Musical.
Así es.
Y en el 2009, yo creo que es la más, bueno, la más reciente. En el 2009 se hizo una animación también de Disney que se llamó Cuento de Navidad. Pero la última versión de A Christmas Carol fue estrenada en los cines el 6 de noviembre del 2009 en una adaptación escrita y dirigida por Robert Zemeckis, y que la protagonizó Jim Carrey, que tuvo la peculiaridad de que él mismo hizo muchos personajes.
Sí, señor.
Hizo el personaje del Scrooge, de Ebenezer, cuando es joven. Después lo hizo de adulto, después cuando a edad avanzada. Hizo el personaje de los tres fantasmas que lo atormenta. Se hizo la película él solo, haciendo casi todos los personajes. Sí. La película está en tercera dimensión.
Y acuérdate, los personajes son de joven, de adulto, porque está estructurada de esa manera. Viene del el prefacio, viene los espíritus, aparte de los espíritus, viene el del pasado, viene el del presente y viene el del futuro. O sea, que el mismo personaje toma distintas facetas de acuerdo con el tiempo del cual se está tratando en ese momento.
Pero qué lindo, es algo muy, muy espectacular. Incluso también no tiene nada que ver, pero una de las canciones más lindas de Navidad también se llama A Christmas Song, una canción de Navidad.
Una canción de Navidad.
Por ahí hay que buscarla para que nos las ponga, a ver si se acuerdan y nos las traen, la que dice Chestnut, na-ra-ra-ra-ra-ra. Mira a ver si nos las buscan. Sí, no, señor. Yo todavía tengo la tos y la ronquera.
Como aquel cuento de si me la tarea te la toco.
más o menos. Se la tararía para que me la busquen. Una canción de Christmas Song.
De Christmas Song.
Una canción de Navidad, y estuvimos hablando de Christmas Carol.
Así que son las 8:24 minutos de la mañana.
Y me estuvimos contando hace, creo que al amanecer de hoy, que Chris Brown había perdido la libertad condicional que tenía, que le habían otorgado desde el 2009, cuando golpeó a Rihanna. Y este lunes un juez le revocó, pues, la libertad. Ajá. Sí. ¿Por qué razón? Porque ha tenido problemas, un accidente, una golpeadura, creo que fue en Washington recientemente. Y tú me comentaste ahora algo así como que de que íbamos a escuchar a Rihanna. Sí. Déjame decirte que Rihanna me decepcionó mucho después cuando se presentó con él, cantó con él, porque ahí voy. Las mujeres, aunque te paguen mucho por una presentación muy especial, yo creo que las mujeres debemos tener cierta dignidad. Y que un hombre que es capaz de maltratarnos, destrozarnos, pues uno tiene que anteponerse ante esa cosa, pues estoy haciendo una cacofonía en este caso. Sí. Pero sí, la mujer debe valorarse, no puede perder su estima personal. No, yo en Cuba, en este momento, hoy en día, hay muchas mujeres abusadas. Es algo realmente increíble las estadísticas de las mujeres abusadas en Cuba. El problema del alcohol en Cuba se ha extendido de una manera extraordinaria y hay hombres pues que abusan.
Somos Martí, el mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Lo que está para ti, nadie te lo quita. Tu cafecito por la mañana, nadie te lo quita.
Ocho y media de la mañana en nuestros relojes, lo cual quiere decir, es un indicativo que estamos entrando ya en los últimos 30 minutos disfrutando de tu gratísima compañía en nuestra cita de hoy, martes 17 de diciembre del 2013, Luciérnaga.
Así es, muchísimas gracias por estar con nosotros. Nos queda media hora, pero media hora que queremos compartir con ustedes.
Así es, vamos a pasar inmediatamente con Moisés López y los titulares.
Cuba es el tercer país del Caribe con el mayor promedio de población penal y el sexto a nivel mundial. Piden disidentes cubanos a la Unión Europea que condicione una posible normalización de las relaciones con Cuba a la situación de los derechos humanos en la isla. Exaltó la secretaria de Estado adjunta para Latinoamérica, Roberta Jacobson, el trabajo de jóvenes empresarios latinoamericanos en Miami. Y promete la presidenta electa de Chile, Michelle Bachelet, grandes transformaciones en el país.
Pasamos con las informaciones en detalle.
Cuba ocupa el tercer lugar en el Caribe en el índice de países con mayor población penal y el sexto a nivel mundial, informó el Centro Internacional para el Estudio de las Prisiones, adjunta a la Universidad Británica de Essex. La población penal de Cuba es de 510 reclusos por 100.000 habitantes, solo superada por las islas de St. Kitts y Nevis, con 714 y Barbados 521. Estados Unidos encabeza la lista a nivel mundial con 716. Haití, con 96 presos por cada 100.000 habitantes, es el país con menor población penal en el Caribe. El informe también señala que en Cuba hay 200 prisiones, de las cuales 5 son de máxima seguridad. Explica que la población penal pasó de 33.000 reclusos en el 97 a 60.000 en el 2006. Y el 54% de los países en el mundo tiene una población penal por debajo de los 150 prisioneros, y solo 18 países tienen un índice superior a 400 reclusos por cada 100.000 habitantes, subraya el informe.
Y disidentes cubanos piden a la Unión Europea que condicione la normalización de las relaciones con Cuba a la situación de los derechos humanos en la isla. José Luis Ramos tiene las declaraciones de dos opositores desde Cuba.
Mientras la Unión Europea sigue dando pasos para cambiar su postura con respecto a la posición común de Bruselas en las relaciones con Cuba, el abogado opositor René Gómez Manzano instó a los ministros de Asuntos Exteriores a que no modifique sus relaciones con La Habana sin que mejore la situación de los derechos humanos y las libertades básicas.
Planteamos nuestros criterios, que en lo fundamental consisten en que es necesario que en ese documento queden plasmados las obligaciones de las partes y en especial de la parte cubana con respecto a los derechos humanos, es decir, la necesidad de observar los derechos humanos, respetarlos, de cumplir con esto lo que establece el efecto de la Declaración Universal.
Hasta ahora la discusión entre jefes de las diplomacias europeas ha transcurrido a nivel técnico, pero el 20 de enero de 2014 tienen previsto el debate sobre el tema. Los 28 deben consensuar las directrices de negociación para que la alta representante de política exterior, Catherine Ashton, tenga un mandato concreto con el que iniciar los contactos con las autoridades cubanas. El disidente Héctor Palacios Ruiz preguntó, ¿por qué cambiar?
La comunidad económica europea jamás nos ha pedido opiniones a nosotros. Se las pide el gobierno y evalúa lo del gobierno, no evalúa lo de la sociedad civil. Hay cosas que en realidad han evolucionado y nosotros pensamos que posiblemente evolucionen más en un futuro, pero hasta ahora no hay nada que indique que aquella cosa por la que se puso la posición común haya que quitarla.
Alemania, Suecia y la República Checa muestran resistencia porque la posición condiciona la interlocución con las autoridades cubanas a que haya avances en democracia, además de defender el diálogo con los disidentes del régimen castrista. José Luis Ramos, Martí Noticias.
Exactamente las 8:35 minutos.
Este 17 de diciembre la Iglesia Católica celebra la festividad de San Lázaro, el amigo de Jesús. Lázaro era hermano de Marta y María, y los evangelios nos narran que ellas enviaron a decir a Jesús: Señor, aquel a quien tú quieres está enfermo. A lo que Jesús respondió que esa enfermedad no era de muerte, sino para gloria de Dios, para que el Hijo de Dios fuera glorificado por ella. Jesús continuó realizando su labor, y cuando llegó a Betania, ya Lázaro llevaba 4 días muerto. Cuando Marta se enteró que Jesús había arribado, le salió al encuentro, mientras María permaneció en la casa. Marta le dijo: Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano. Jesús le responde que éste resucitará, y acto seguido expresó que él era la resurrección y la vida, y que el que vive y cree en él no morirá para siempre. Jesús se dirigió hacia donde estaba el muerto y gritó con fuerte voz: ¡Lázaro, sal! Y el que estaba muerto salió. La Iglesia Universal celebra esta fiesta y presenta la imagen de un obispo con mitra y báculo. Pero la religiosidad popular venera la imagen de un hombre pobre, con muletas, a quienes los perros lamían sus piernas con úlceras. Esto se debe a que los evangelios presentan la parábola de un pobre llamado Lázaro, que tenía esos atributos, y quien al morir fue al reino de los cielos.
En otras noticias, la secretaria de Estado adjunta para Latinoamérica, Roberta Jacobson, exaltó el trabajo de jóvenes empresarios de varios países de América Latina. Nuestro colega Alejandro Marcano conversó con ella en un evento acá en Miami.
La secretaria adjunta Jacobson reconoció el trabajo de un grupo de jóvenes emprendedores latinoamericanos que con sus iniciativas, según el criterio de Jacobson, contribuyen a estrechar lazos entre los países de la zona y Estados Unidos.
Por ejemplo, tenemos aquí el Departamento de Estado, USAID, también es la administración de empresas pequeñas, pero también estamos aquí alojado con Venture Hive en Miami, que representa el sector privado, tiene todo el sabiduría, la sabiduría para enseñar a esos jóvenes cómo puede avanzar su idea, ¿no?
En la ciudad de Miami, Jacobson participó en la presentación de proyectos de centenares de emprendedores de Latinoamérica y Estados Unidos en el marco del programa La Idea, International Diaspora Engagement Alliance, de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional y el Departamento de Estado.
Tenemos un montón de ideas y reflejan realmente la creatividad que tienen esos jóvenes en su país, pero que quiere brindar a otros países ahora.
Más de 1,000 empresas participaron en los talleres de La Idea en diferentes ciudades estadounidenses. El programa fomenta la colaboración entre los empresarios de Estados Unidos y Latinoamérica para expandir negocios innovadores que generen empleo y crecimiento económico en todo el continente americano. Desde Miami, Alejandro Marcano.
Exactamente las 8:38 minutos.
Funcionarios de Estados Unidos anunciaron la cancelación de varios programas de asistencia a Ecuador que ascenderían a 32 millones de dólares en los próximos años. El presidente Rafael Correa acusa al gobierno estadounidense de intentar sabotear su administración y este año Ecuador renunció a beneficios comerciales con Estados Unidos que se remontaban a inicios de la década del 90. El Departamento de Estado dijo que Ecuador recientemente informó a la Agencia Internacional de Desarrollo de los Estados Unidos que no aceptaría nuevas actividades ni extendería aquellas en curso sin un acuerdo bilateral. Una carta de USAID con fecha del 12 de diciembre enviada al Ecuador indicó que tras 60 años de cooperación, cientos de miles de ecuatorianos se han beneficiado con más de 800 millones de dólares en asistencia para el desarrollo.
Y la presidenta electa Michelle Bachelet promete grandes transformaciones en Chile, informa Vanessa Ruiz.
Tras la abrumadora victoria llegaron las celebraciones. Michelle Bachelet, la expresidenta de Chile, volverá a tomar las riendas del poder en ese país tras la segunda vuelta electoral llevada a cabo este fin de semana.
Estoy orgullosa de ser hoy su presidenta electa. Estoy orgullosa del país que hemos construido, pero más orgullosa del país que vamos a construir juntos.
Bachelet ganó con un 62% de los votos, derrotando fácilmente a su rival conservadora Evelyn Matthei, quien solo se llevó 37% de los sufragios, en la peor actuación de la derecha en varias décadas.
Hace ya algún rato hemos conocido que Michelle Bachelet fue elegida para ser la próxima presidenta de Chile. Voy a llamarla después de esto para felicitarla y para desearle el mayor éxito en su gobierno. Así se debe.
Estas imágenes captan el momento en que ambas candidatas se felicitaron por la campaña que llevaron a cabo.
Muchas felicitaciones.
Muchas gracias por venir hasta acá.
Además, el presidente conservador Sebastián Piñera visitó a Bachelet después de su victoria en su casa, donde bromearon e intercambiaron palabras de agradecimiento. Pero lo importante, más que las palabras, fue el gesto. Pero aunque la abrumadora victoria de Bachelet en las elecciones presidenciales fue la mayor en 8 decenios, la asistencia a las urnas fue la menor desde el regreso a la democracia a ese país, lo que sugiere que la presidenta electa no contará con un mandato claro para impulsar cambios radicales cuando comience su segundo periodo el próximo año. Sin embargo, en las calles de Santiago, muchos expresaron su apoyo hacia ella.
Hará cosas que no hizo la otra vez, arreglará cosas que dejó a medias o mal hechas. Yo creo que eso es más que nada.
Porque no hace y resulta que ya estuvo y lo hizo bien.
En Radio Martí, exactamente las 8:41 minutos.
La salida de Venezuela de la Convención Americana de Derechos Humanos representó un golpe inocultable a ese sistema jurídico, afirma el presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Diego García Sayán. Según un despacho de la agencia francesa de prensa, García Sayán dijo que la salida de Venezuela de ese organismo regional también fue un golpe para los venezolanos porque quedaron diferidas sus posibilidades de llegar a una instancia interamericana. En un foro del Centro de Análisis Diálogo Interamericano en la ciudad de Washington, García Sayán expresó su convicción de que no habrá un efecto dominó con varios otros países saliendo de la Convención Americana de los Derechos Humanos.
Y presenta Angela Merkel el nuevo equipo de gobierno que la acompañará durante los próximos 4 años. Este martes la canciller alemana prestará juramento. Jorge Luis Santa Coloma informa desde Berlín.
Los líderes de los principales partidos alemanes, a saber la Unión Cristiano-Demócrata, la Unión Social Cristiana y el Partido Socialdemócrata, firmaron el acuerdo para formar un gobierno de coalición que regirá Alemania los próximos 4 años. Al frente del gobierno estará Angela Merkel, quien jurará su cargo el próximo martes. Se trata de su tercer mandato como canciller y la segunda ocasión en que Merkel encabeza una coalición con los socialdemócratas.
Wir wollen gemeinsam dafür sorgen, dass es den Menschen in Deutschland im Jahre 2000.
Nuestro propósito es que en el 2017, cuando expire nuestro mandato, el nivel de vida del pueblo alemán sea superior al que tiene actualmente, afirmó la canciller Merkel. El principal ministro de Merkel será Wolfgang Schäuble, su brazo brazo derecho, quien seguirá al frente de la cartera de finanzas. Tal y como había anunciado Radio Martí, al frente del Ministerio de Relaciones Exteriores volverá a estar el socialdemócrata Frank-Walter Steinmeier. La cartera de defensa la ocupará por primera vez en la historia de Alemania una mujer. Se trata de Ursula von der Leyen, que en el anterior gabinete se desempeñó como ministra de Trabajo. Desde Berlín, Boris Luis Santa Coloma, Martí Noticias.
...8.43 minutos de la mañana y estamos entrando ya a los últimos casi 15 minutos de nuestra cita de hoy. Y de aquí a las 9 de la mañana tenemos para ustedes más del pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas. Con Lázaro Domínguez, las noticias deportivas hoy han estado a cargo de García Toledo. Por acá tendremos la visita de Michelle y nos dará un avance de qué tendrán las muchachitas hoy en el espacio como propia, que es, como ustedes saben, a las 9 de la mañana. Estaremos conversando un poquitico más con Lucy, escuchando una pieza musical en el cierre de hoy. Mantenga la sintonía. Gracias.
Revoltillo pa' ti, revoltillo, revoltillo pa' mí. Revoltillo, revoltillo pa' ti, revoltillo, revoltillo pa' tu bolsillo.
Te vendo un loro, un colchón, un carro, un juego de pluma. También te vendo un trombón.
El Revoltillo, un programa hecho a la medida del cubano, con los clasificados más importantes de la isla.
El Revoltillo, y estoy muy contento porque como siempre me acompaña mi faro, mi luz, mi guía, Ramón Morel de Oro.
Yo siempre te lo he dicho, mi hermano, que el día que te muera vas a necesitar otra caja para la lengua.
Revoltillo, a mí, Revoltillo, a mí, Revoltillo.
El Revoltillo con Jacomino y Morel de Oro. De lunes a viernes a las 11 de la mañana por las frecuencias de Martí y martinoticias.com. Somos las noticias.
Vuelve a la calle el estudiante.
Autoridades y una universidad.
Después de una visita al Congreso.
El gobierno de Perú y Rusia.
El tiempo.
Hoy en Cuba tendremos cielos parcialmente.
La economía.
El gobierno cubano permitió la compra y venta de viviendas.
La cultura.
El artista cubano Estéreo.
Tecnología.
Ha desarrollado un sismógrafo capaz de funcionar.
El deporte.
El joven pitcher cubano.
Somos la información. Somos Martí. Vive el mundo de la información a través de tu fuente confiable para todo lo que sucede dentro y fuera de Cuba. Con corresponsales alrededor del mundo.
Desde Europa.
En Santiago de Chile.
Desde Guatemala.
Desde Caracas, Venezuela.
Desde Bogotá.
Desde Praga.
Desde Washington.
Desde Tel Aviv.
Desde Moscú.
Desde Buenos Aires.
Desde España, María García.
Y el equipo de periodistas más experimentado de la radio cubana. Somos la información, el presente y el futuro. Somos parte de tu vida. Somos Martí.
Pasamos con el pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas con Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? El frente frío que avanzó sobre el sur de la Florida en la madrugada del lunes ahora se extiende desde el norte de las Bahamas sobre las aguas del estrecho y se convierte en estacionario sobre las provincias occidentales cubanas y el canal de Yucatán. Por detrás del frente, un centro de altas presiones de 1027 hectopascal sobre la región de la Luisiana se extiende sobre las aguas del Golfo, la Florida y la región occidental de Cuba con temperaturas ligeramente frías, pero mucho más agradables que el nordeste norteamericano, expuesto a fuertes nevadas y temperaturas extremadamente frías. Para Cuba tendremos cielos mayormente nublados en las provincias occidentales y centrales, con algunos chubascos y lluvias más frecuentes en la costa norte. En la región oriental, parcialmente nublado con chubascos aislados. Las máximas en las regiones occidental y central entre los 25 y los 28 grados Celsius. En la región oriental entre los 29 y los 32. Los vientos serán del nordeste entre 10 y 25 kilómetros por hora. Algunas rachas de 30 en las regiones occidental y central. Variables débiles en la región oriental. Marejadas en la costa norte occidental. Oleaje en el resto de la costa norte, pero poco en la costa sur. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
La noticia deportiva es a cargo a continuación de García Toledo.
El infielder dominicano Manny Machado se está recuperando satisfactoriamente de la operación de la rodilla que le lastimó a finales de la temporada pasada. La cirugía salió bien, todo salió bien, la rodilla se siente mejor. Tengo fe en Dios y en los doctores que todo saldrá bien, dijo Machado a The Associated Press. Lo que quiero es salir al terreno para probar que todo está bien. Machado, de 20 años solamente, tuvo una brillante temporada en la que batió para 2.83 con 14 jonrones, 71 carreras remolcadas y 51 dobles. Además de jugar una defensa que le ganó el guante de oro. Pero cuando a finales de septiembre se desgarró el ligamento patelar medial de una fea lesión, muchos, incluyendo él mismo, pensaron lo peor posible. Claro, cuando cosas así pasan, eso es lo primero que uno piensa, que se va a poner en riesgo la carrera, pero es parte del deporte. Uno sale a trabajar duro y esas son cosas que pueden pasar. Pero luego de 3 meses de su operación y en medio de un proceso de rehabilitación avanzado, Machado confía que estará disponible para regresar durante los entrenamientos primavera del próximo marzo. Estoy por mitad de la recuperación. Todo está saliendo bien y si Dios quiere estaré listo para los entrenamientos. Vamos a poner la rodilla como debe estar, fuerte, y en adelante veremos. Machado ha jugado 2 temporadas en las Grandes Ligas y tiene un promedio por vida de 2.79 con 21 jonrones y 97 remolcadas, además de 59 dobles y 6 triples en 207 partidos con los Orioles. Y hasta aquí los deportes.
Hola, ¿qué tal amigos? Les habla Juan Pendaz del Departamento Técnico de Radio Martí para desearles una bella Navidad junto a sus seres queridos y un año lleno de paz, amor y felicidad. Que Dios bendiga al pueblo de Cuba. Es nuestro mayor deseo. Felicidades.
Mi nombre es Cari Rubido, viví en Santo Suárez. Desde aquí de Miami les mando un fuerte abrazo y un saludo a todas mis amistades y familia en estas Navidades y Año Nuevo. Muchas bendiciones para todos.
Hola, les habla Jesús Acosta. A mis familiares y amigos en Santiago de Las Vegas, quiero expresarles mi cariño y desearles en estas Navidades y Año Nuevo todo género de dicha y salud. Esperemos que el año próximo nos traiga la felicidad que todos anhelamos.
Con voz propia, el espacio de la mujer cubana.
Lo malo se nos va volviendo bueno.
Con Michelle, Vicky, Hilda y Exilda.
Muy buenos días, amigas. Gracias por dejarnos entrar en sus hogares.
Un diálogo diverso con los temas que te afectan y donde tú puedes expresarte también con voz propia.
Que han destacado el papel de la mujer cubana, que siempre ha sido relevante a través de los años.
Heriberto está pidiendo un radio y yo una línea directa.
De lunes a viernes a las 9 de la mañana, con voz propia, por Radio Martí y martinoticias.com.
Sin miedo sientes que la suerte está contigo, jugando con los duendes, abrigándote el camino, siendo cada paso lo mejor de lo vivido, mejor vivir sin miedo.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
8:51 minutos de la mañana, recta final de la cita de hoy, martes 17 de diciembre, día de San Lázaro. Bueno, vamos a reiterar que estamos felicitando allá en Cuba, en cualquier lugar del mundo, si usted es Lázaro, Lázaro de nombre, pues felicidades en el día de su santo. De paso también a nuestro hombre del tiempo, Lázaro Martínez, que está hoy en el día
no
del santo.
No, es domingo.
¿De dónde saca Lázaro Martínez?
Bueno, porque estaba Lázaro pensando Domínguez. En el camarlengo, que también es Lázaro.
Ah, y también, bueno, nuestro productor, Ernesto Lázaro, Lázaro Ernesto.
El otro Lázaro Ernesto.
Es Lázaro Ernesto. En el día de su santo, felicidades también. Él vive ya cerquita de Rincón. Él es uno de aquellos peregrinos que llegaban allí al Rincón un día como hoy todos los años.
Él es peregrino.
Él es peregrino. Él es un peregrino.
No me hagas reír, no él me hagas reír que me empiece a las todas. Es un peregrino.
Un pilgrim al día de San Lázaro, iba allá al Rincón. Sí, señor.
Bueno, pues sí. Fíjate, hablando de San Lázaro y de los perros, sí. Y de San Lázaro, vi un artículo aquí que habla de que los amigos fieles que curan. Y dice que las personas que tienen problemas familiares, yo sé que en Cuba las dificultades son increíbles. Que si les cuesta trabajo, pues buscar darle de comer a sus hijos. Pero yo les recomiendo de todo corazón buscar una mascota familiar. Estamos como el cuento de cuando donde comen cinco, comen seis.
Sí.
Pues yo les recomiendo ahora en estas Navidades para la familia que se regalen una mascota.
Sí, ¿por qué?
Que adopte una mascota, un perrito, un gato, porque las mascotas alegran la vida. Fíjate que los estudios que se hacen, dice que tener una mascota combate la depresión, combate las enfermedades, la presión alta sobre todo. Además que con las mascotas entablan una relación muy personal. Muy personal, sí, con sí. Su dueño, y si también tiene un perro, pues eso, más ejercicio, salir y caminar su perrito le va a ayudar también, cuidar un animalito. Hay muchas razones y muchos estudios científicos que demuestran que una mascota alegra la vida.
Sí, es
así
cierto,
que
cierto,
esa
cierto.
Es mi recomendación para este año.
Ah, Quintero ha bajado de peso después que tiene un perro, porque el perro lo saca a caminar a él diariamente por la mañana temprano.
Yo creía que tú me ibas a proponer que adoptara Quintero, hasta que ha llegado tu espacio de tempranito hoy de mañana.
Sería un perro muy grande.
¿Verdad que sí?
Desde el departamento de noticias tuvimos a Jorge Jauregui, Bueno Serrano, jefe de turno, Carlos Cabezas.
En el control del sonido Teudy Giró y en la producción Ernesto Morales Alpiza.
De visita estuve en tu casa con muchísimo placer, Lucy García, Moisés López y este es tu amigo de siempre, Oscar del Río.
Y bueno, las 7 es mañana madrugando bien temprano a las 5 el día de hoy, que es el que usted está viviendo. Páselo requete bien.